Bienvenidos, bienvenidas a nombre de el Nomen Entis, Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín, y a nombre de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad de por demás importante que está enmarcada dentro de los parámetros y dentro del desarrollo académico que ejecuta la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Esta actividad lleva por nombre Fotografía más allá de un instante y realmente nos complace tener dentro de esta tarea académica al señor Orlando Durán Tejada. Pero antes saludamos la presencia de quien es decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, doctor José Luis Purizaga Laos, decano, y además de nuestro director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el doctor José López Moscoso. Saludamos también a todos los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y a ustedes, estudiantes de nuestra casa, y además a quienes, están invitados a esta actividad. Nos place mucho. Bueno, en primera instancia, y para dar inicio ya a esta nuestra actividad académica, vamos a tener las palabras de presentación, las palabras de bienvenida de nuestra autoridad de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el doctor José López Moscoso. Adelante, doctor.
Gracias, doctor Nilton Garay. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, tenga doctor José Luis Purizaga Laos, decano de nuestra Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Señores expositores, en especial el señor Orlando Durán, que nos acompaña esta tarde, señores organizadores de este ciclo de conferencias, señores participantes. Cuando se nos invitó para esta actividad, donde pedía la concurrencia de todos los comunicadores, me puse a pensar cómo esta actividad se centra en nuestro quehacer científico. Más allá de que la comunicación a través de la fotografía sea tomado en cuenta como un código estético, o pueda llamársele un ícono, o puede también nombrársele como un código social. Y recordé lo que nosotros hacemos en nuestro curso de semiótica, especialmente cuando tratamos la importancia de la comunicación visual. Nuestros cursos siempre empezaban, sus maestros siempre lo indicaban así, que la comunicación que nosotros damos a través de este espacio social, el 80% de esta se da a través de un lenguaje no verbal. Y un porcentaje mínimo era destinado a lo que es la comunicación verbal, o sea, el uso de las palabras. Y esta referencia nos llamaba la atención. La importancia entonces de la comunicación visual, ¿dónde radica? Tomemos entonces a la persona, al ser humano, como un receptor constante de mensajes. Estos mensajes en sí son informaciones. Esta información está compuesta de 5 aspectos que están involucrados a nuestros sentidos. Digamos, al gusto, olfato, tacto y oído. Esto conforma de la comunicación no verbal el 20%. Y el quinto sentido es la vista. Y este tiene un 80% de eficacia, de incidencia. Entonces, ahí radica la importancia de lo que es la comunicación visual. ¿Y qué es esta? Es toda la información visual que es captada por nuestra vista. Para esto, la semiótica la estudia a través de dos procesos: aquella información visual intencional y aquella información casual. La información intencional es la que está dentro del interés propio de la semiótica, que es la que está concebida para que nosotros nos motive los mensajes. Esto forma parte de los estudios de la semiótica gráfica. Esta información que nosotros recibimos a través de lo visual, a través de lo gráfico, transforma nuestra conducta. Transforma esa conducta de los que observan este mensaje. Y la semiótica lo orienta a lo que es un aspecto específico de su estudio, la conducta semiótica. Y la conducta semiótica es todo lo visual que puede expresarse a través de las imágenes en forma adecuada. Pues bien, entonces encontramos el sentido científico de lo que vamos a recibir en este ciclo de charlas a través de los invitados que se han podido comprometer con nuestras capacitaciones y mejoramiento de nuestra calidad de comunicadores. Y no se olvide, la semiótica es nuestra arma científica de estudio de la comunicación. O sea, esa es la base epistemológica de nuestro propio lenguaje del comunicador. Es nuestro lenguaje científico. Señores, estamos entonces haciendo ciencia, produciendo ciencia, conociendo ciencia, para proponer saberes que orgullosamente nos formen como profesionales y también desarrollen propuestas específicas a una sociedad que necesita de nuestra ayuda. Y más aún, en esta coyuntura que hoy estamos viviendo. Bienvenidos a este ciclo de conferencias y estamos expectantes a estas propuestas que nuestros amigos invitados nos van a hacer llegar. Gracias.
Muy bien, seguidamente, en este momento, en esta actividad denominada Fotografía Más Allá de un Instante, corresponde las palabras de inauguración en esta nuestra actividad académica, e invitamos al doctor José Luis Purizaga Laos, decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.
Muchas gracias, Nilton. Digna concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Doctor José López Moscoso, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Señores docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Señor ponente, Orlando Durán Tejada. Estimados estudiantes, señoras y señores, reciban el saludo cordial de las autoridades de nuestra universidad en la persona del doctor Roel Sánchez Sánchez, rector, de la doctora Ana María Gutiérrez Valdivia, vicerrectora académica, del doctor Horacio Barrera Tamayo, vicerrector de investigación, y el propio. Agradecer al señor director y a la comisión organizadora de este evento académico por la invitación. Y felicitarlos, ¿no?, por la iniciativa y organización que, según observo, ha sido con mucha dedicación, con mucha entrega y definitivamente dentro de este ciclo de conferencias se van a ver los resultados. Yo me animaría a dar una definición de lo que es la fotografía, ¿no? Me atrevo a hacerlo. Yo también soy relacionador público. Y bueno, en mis tiempos no se hablaba mucho de esto, pero a través del tiempo también, digamos, o va adquiriendo algunas experiencias, ¿no? A través de la fotografía vemos maravillados, hermosos y faustosos paisajes, vemos rostros de personas como por ejemplo la que aparecía en la presentación, ¿no?, de esta actividad, vemos ciudades, lugares, hechos, momentos en general que nos causan un gran impacto visual. Entonces digamos que la utilidad de la fotografía ayer y hoy y siguen y seguirán vigentes, ¿no?, por la importancia es de que esta revista, ¿no?, la concurrencia en este ciclo de conferencias, como lo dijo mi amigo y colega, el doctor José López Moscoso, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, vamos a tener la oportunidad de aprender con exactitud qué es la fotografía, cuál es su importancia e impacto para preservar en el tiempo momentos gratos e inolvidables, entre otros aspectos y utilidades que hoy nos brinda la fotografía, y que con todas, señores ponentes, nos harán conocer con mayor precisión. La actuación de los ponentes van a incentivar, van a motivar a nuestros estudiantes a seguir y a inspirar, a inspirarse, a seguir el camino de los grandes fotógrafos de nuestro país, como por ejemplo Martín Chavi, como Mario Testino y Mariano Vivanco, entre otros destacados fotógrafos que marcan y marcaron historia en nuestro país. Dina Concurrencia, a nombre de nuestras autoridades de la universidad y a nombre propio, y sin mayor premio, los doy por inaugurado el ciclo de conferencias de fotografía Más allá de un instante. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a usted, doctor José Luis Purizagalauz, decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Le vamos a pedir a la bienísima concurrencia, estudiantes y docentes, por favor, tengan la gentileza de apagar su cámara y su micrófono. Por favor, les rogamos encarecidamente apagar su micrófono y su cámara, para de esa manera guardar las formas respectivas y evitar cualquier filtración de ruido, que esto en definitiva rompe y además distrae. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar al señor Orlando Durán Tejada, el egresado de Toulouse-Lautrec, con 5 años de experiencia como fotógrafo en moda y publicidad. Trabaja con empresas reconocidas en el medio como Incalpaca, Michel, Antara, Leonisa y con diseñadores de Lima y Arequipa. Ha colaborado, ¿no?, con el Miss Perú Universo en Lima como encargado de las fotografías. Ha trabajado con algunas marcas bolivianas, realizado publicaciones en revistas como Ellos y Ellas. Entonces, sin más preámbulo, por favor, queremos recibir con gran agrado y la verdad tenemos mucha expectativa de escuchar al señor Orlando Durán Tejada. Adelante, y por favor nuevamente tener muy en cuenta sus micrófonos y sus cámaras, por favor, apagadas. Lo mismo también a la comisión, estar pendiente de ello. Entonces, como lo había mencionado ya mismo, presentamos al señor Orlando Durán Tejada en este ciclo de conferencias denominado Fotografía Más Allá de un Instante. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a la invitación, ¿no?, a la charla Más Allá de una Imagen, gracias a la Universidad San Agustín, especial a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no?, al doctor José Luis Purizaga, a Milton Ángel Garay Zumbia, al doctor José Marcial López Moscoso, ¿no?, y especial al comité organizador. Bueno, quería empezar mostrándoles un pequeño PowerPoint en donde he puesto algunas de mis fotos y quiero comentarles algo sobre mi experiencia, ¿no?, y más o menos cómo yo trabajo y también qué cosa yo puedo aportar hacia ustedes que les incentive a ustedes a seguir adelante, a desarrollarse, ¿no? Más que nada es la forma de cómo vivir de esto, ¿no? O sea, el mismo trabajo en sí. A ver, voy a compartirles a ustedes, ¿sí? Ese PowerPoint, a ver si me espera un momento. La verdad que ahora, como todos estamos utilizando este medio de comunicación, a veces es un poco complejo, después se vuelve fácil, ¿no? Pero es un poco extraño también como que ves solamente fotos, en una pantalla de rostros de cada persona que no los conozco en vivo. Y es muy difícil hablar quizás, ¿no?, a las imágenes. Pero sé que me están escuchando, ¿no? Pero ya imagino que es un poco difícil. Bueno, a ver, voy a compartir con ustedes. Entonces, un momento por favor, mientras vamos cargando. A ver, vamos a ver. Perfecto. Vemos ahí. Perfecto. Todos, Lora, ve la pantalla entonces, ¿sí? No sé si las personas encargadas de manejar el sistema, si me pueden informar si se ve la pantalla, aunque sea con audio, porque no puedo ver ahorita lo que está escribiendo.
Sí se ve.
Ya, listo, muy bien. Bueno, como les decía, soy Orlando Durán, soy fotógrafo. Me dedico a lo que es la fotografía de moda, fotografía publicitaria, publicidad y retrato. Bueno, tengo 5 años de experiencia en lo que es fotografía de moda. En realidad, cuando yo terminé de estudiar la carrera, no fue fotografía al 100%. Entonces, fue correlacionada a la comunicación, ¿no? Comunicación multimedios. Me dedicaba a otra cosa, en realidad, trabajaba en la cervecería Bacus, algo muy distinto a lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? Pero, bueno, retomé mi carrera hace 5 años, como ya les he comentado. Nada, ahora quiero empezar indicándoles esta frase. ¿Sí? No sé si todos pueden leer. Bueno, las fotos que se ven en imagen son fotos hechas, retratos que he hecho para una diseñadora, arequipeña. Bueno, la única competencia es uno mismo, ¿no? Y tenemos que ser más interesados en lo que nos falta por hacer. Bueno, ¿qué quería yo decir con esto? Que mayormente hay muchas personas quizás que siempre están mirando lo que la otra persona hace, ¿no? Y no se fijan en lo que ellos mismos están realizando, ¿no? Con su trabajo o en su vida profesional, en su día a día, ¿no? En ese sentido, si cada uno de ustedes logran centrarse en pensar qué es lo que quieren hacer con sus proyectos, si es que algunos se dedican a la fotografía o lo que sea, siempre le den el 100% a ello, ¿no? Siempre trabajar solamente viendo lo que ustedes hacen, preocupándose de ustedes mejorar cada día, preocupándose de poder aprender muchas cosas más. Nadie lo sabe todo, todos seguimos aprendiendo, ¿no? Todos, hasta los fotógrafos reconocidos mundialmente antiguos, como por ejemplo, todos lo conocen a Mario Testino, igual, sigue aprendiendo de sus errores y de su trabajo, sigue aprendiendo igual, ¿no? Tenemos que ser competentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, ver en qué estamos fallando y luchar contra eso, ¿no? Luchar contra lo negativo que podemos tener dentro y sacar lo positivo. Y en base a eso vamos a desarrollar una creatividad muy amplia, ¿no? Y en base a eso también desarrollamos nuestro propio estilo de trabajo, nuestro propio estilo de imagen que vamos a desarrollar, ¿no? Eso es muy importante en la vida del artista, en la vida del comunicador también, ¿no? Es muy importante, uno mismo es la competencia, ¿no? O sea, si tú lo haces mal, te va a ir mal. La competencia no va a hacer que tú lo hagas mal, tú mismo vas a hacerlo mal, ¿no? En ese sentido hay que desarrollar bastante. Pero bueno, como les digo ahí, aún es el comienzo, ¿no? Aún es el comienzo con respecto a mí, a mi trayectoria, porque aún pienso que todavía yo, como Orlando Durán, tengo mucho por demostrar. Al igual que todos ustedes también, tenemos mucho por delante por seguir aprendiendo, seguir demostrando, seguir desarrollando más nuestro arte, seguir desarrollándonos en el conjunto competitivo, en lo profesional, ¿no? Y ustedes como estudiantes o como egresados también me imagino que están en eso, ¿no? Están en un constante movimiento profesional para aprender, estudiando y dándole adelante siempre, ¿no? Eso es todo lo que tenemos en mente siempre, ¿no? Ahora, vamos directamente a lo que es el trabajo en sí. Por ejemplo, muestra lo que otros quizás no logran decir con una imagen. Es lo que yo hago, ¿no? Y lo que quizás también muchos hacen, ¿no? O sea, tratar de mostrar. Esa foto, por ejemplo, también es mía. Todas las que van a mostrar, como les dije, son mías. Es lo que quiere decir, lo que yo opino de esto. Es que todos tenemos un estilo propio y una forma de ver las cosas, ¿no? Si quizás otra persona no va a ver lo que tú estás mirando. O sea, imaginativamente, ¿no? No imaginar lo que tú has imaginado. Eso tienen que tener también presente siempre en todo aspecto de lo que es la comunicación visual, ¿no? Comunicación visual, eso es un factor importante. Mostrar lo que otros no han visto y al tú poder lograr una imagen que no, la otra no ha podido pensarlo, o las demás personas no lo han visto, es cuando tú vas a llamar la atención. Pero siempre he trabajado de una forma con semiótica, que ustedes lo conocen, de una forma correcta, ¿no? Ahí involucra muchos aspectos, pues, ¿no? Color, todo. Eso es muy importante. Bueno, como les estaba indicando, ¿no? La competencia es uno mismo. Todos tenemos que ser competitivos contra nosotros mismos, luchar contra nosotros mismos para no flojonearnos, como normalmente podemos decir, ¿no? Por ejemplo, a veces yo también he tenido recaídas así y no, o sea, me he sentido decepcionado conmigo mismo algunas veces porque como que me daba cuenta que no avanzaba, ¿no? Y eso me hizo a mí como que seguir adquiriendo más conocimientos, seguir viendo más obras de otros artistas, ya sea pictóricos o fotógrafos, seguir también culturizándome en algunos temas sobre mi carrera, no sea sobre mi área, lo que es la fotografía. Y eso me ayudó bastante, ¿no? En poder desarrollar mi creatividad mucho más allá. Pero también es muy importante en la vida de un artista cómo ha sido tu vida de pequeño, ¿no? Eso influye bastante en la vida de un artista, de un fotógrafo, influye bastante, ¿no? Cómo has vivido, qué cosas has visto de niño, eso tú a la edad, bueno, adulta, ya lo sacas a flote, ¿no? Y a veces eso es lo que repercute en tu estilo de trabajo, ¿no? Bueno, como les decía, aún es el comienzo, porque todos seguimos aprendiendo. Yo particularmente, como les comentaba, aún estoy en un proceso de poder expandir más mi trabajo, ¿no? De poder quizás irme a otros países como Europa, para representar a nuestro país más que nada, ¿no? Uno también de los principios que tengo es que Arequipa crezca mucho en lo que es producción, ¿no? Producciones audiovisuales, fotografía y lo que demanda ese rubro. Ya que a veces el mismo pensamiento de las personas de otras provincias, como Arequipa, es muy centralista, ¿no? Siempre piensan que todo lo bueno está en la capital, en Lima. Pero cuando no es así, en Arequipa hay muy buenos talentos, lo único que falta es darle la oportunidad, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A veces cuando trabajo con empresas grandes, de acá a Arequipa, miran mucho hacia Lima, ¿no? ¿Por qué no traemos a tal fotógrafo allá y esto, tal director de arte o diseñador? Pero es algo contraproducente, ¿no? Si son empresas arequipeñas, me imagino que ellos deberían de apoyar más a la mano de obra, por así decirlo, el conocimiento local, ¿no? Y así evitar el centralismo que pueda existir, ¿no? Pero por eso mismo tenemos que ser competitivos con nosotros mismos. Si tú llegas a ser competitivo contigo mismo o contigo misma, vas a lograr alcanzar lo que poco a poco te has forjado a hacer, ¿no? Pero siempre aprendiendo constantemente en el camino, nunca se llega a un tope de aprendizaje, ¿no? Bueno, como les comentaba también anteriormente, muestra lo que otros quizás, no logran decir con una imagen. Lo que otra persona no puede decirlo, dilo tú, exprésalo tú con una foto, ¿no? La otra persona no va a pensar lo mismo que tú, no va a imaginar lo mismo, ¿no? Entra mucho ahí el talento y el sentido de cómo ve las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta foto es una foto de moda también, ¿no? Para una agencia de management de modelos de Argentina, pero que tiene sede en Lima, de una moda argentina. Nosotros lo hicimos acá en Arequipa. Como les comentaba anteriormente, una de las ideas que tengo es que traer aquí a Arequipa diseñadores y que hagan aquí sus producciones, ¿no? O empresas, ¿no? Y que comience a crecer este rubro, ¿no? Todo lo que es la industria, la moda en Arequipa, es lo que yo me dedico. Y en ese conjunto yo puedo dar la mano o arrastrar a más gente conmigo, ¿no? Ya sean diseñadores, maquilladoras, directores de arte, comunicadores sociales, más fotógrafos, asistentes, o sea, es una cadena que se genera de trabajo, ¿no? Y va creciendo esto, ¿no? Bueno, la misma foto igual, ¿no? Todo también se conlleva en base a semiótica, ¿no? Como les decía, haz la foto, de lo que has imaginado y de acuerdo a que la composición que pueda funcionar, ¿no? Entonces, esta foto también está aquí en el equipo, como les comentaba. Y es muy importante eso, ¿no? Saber ver y saber crear una imagen. O sea, hacer una foto, todos pueden hacer una foto, pero crear una imagen es otra cosa, ¿sí? Todos podemos hacer una foto con un celular, un selfie, X cosas. Pero crear una foto, una imagen, crearla, y es otra cosa, ¿no? Eso te demanda esfuerzo y conocimiento también que lo vas a adquirir poco a poco. Al principio a mí me fue difícil también, ¿no? Nuevamente retomar mi carrera, especialmente la fotografía, porque tuve que nuevamente perfeccionarme en lo que estaba haciendo, porque había nuevas cosas, porque como no hacía fotos como un montón de tiempo, y bueno, poco a poco fui adquiriendo más conocimiento, y aún lo sigo haciendo, al igual que todos, y nada, pues, ¿no? El límite es más allá del cielo, pues, ¿no? Como dicen. Igual, o sea, el trabajo con diseñadores aquí en Arequipa, a veces es muy gratificante, ¿no? Porque también ellos van aprendiendo nuevas cosas, ya que a veces han estado con la mentalidad un poco cerrada, ¿no? En cómo ellos miraban una imagen de moda, ¿no? La miraban quizás como que muy típica, muy dulce, por así decirlo. Yo la veo distintamente, una foto de moda, la veo un poco más reportaje de moda, como la imagen que estamos viendo ahí, ¿no? Igual, bueno, ahí dice here arriba, ¿no? O sea, en inglés, aquí. Entonces, es como que toda la semiótica trabaja ahí, ¿no? También la paleta de colores que me ayuda a componer esa foto. Igual, esa foto fue hecha para una tienda de aquí de Arequipa, de una fashion styling amiga mía. Igual, trabajamos en ese sentido, ¿no? Eso sí. ¿Alguna pregunta quizás hasta aquí que tengan? ¿Alguien? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, activan su micro. O si no, creo que está Mari por ahí, también pueda leerlas y me las pueda hacer llegar. Igual, es de la misma composición. Si ven, la atracción visual que tiene una foto es también conlleva bastante criterio en... Es que es una foto que la modelo te está mirando directamente, saber dirigirla y saber trabajar el momento, ¿no? Y saber utilizar los medios que tengas en tu entorno, ¿no? Por ejemplo, como esta foto que fue hecha a través de una ventana de un restaurante de café que está en el centro de Arequipa, ¿no? Igual ahí, algunas palabras de la moda se utiliza bastante el término anglosajón, o sea, en inglés. En inglés es muy, muy, muy usado el término de moda y publicidad. Y bueno, no nadie se puede quedar atrás, ¿no? No podemos utilizar quizás palabras en español, en castellano, ¿no? Pero tenemos que estar a lo que el mundo pide, ¿no? Bueno, y la última palabra la tiene el fotógrafo. ¿A qué me quiero expresar con esto? Que si tú vas a hacer un trabajo, por ejemplo, no estás satisfecho en cómo lo han planteado, lo vas a hacer pésimo, lo vas a hacer pésimo. No vas a tener la gana de trabajarla, ya sea una foto o en lo que ustedes hagan. Lo principal es siempre coordinar un concepto, ya sea con la marca, con la director de arte, con la fashion stylist. La fashion stylist es la encargada de vestir a la modelo, ¿no? De armar los conjuntos, ¿no? O con el diseñador también. Por eso siempre tenemos que tener la última palabra. Como fotógrafo debemos, ¿no? Quizás algunos no lo hacen, pero de tener la última palabra para sentirnos bien con lo que estamos haciendo, ¿no? Y no sentirnos engañados nosotros mismos, ¿no? Ahí viene también la ser competente contigo mismo, ¿no? Siempre tenemos que tener la última palabra en el momento de estar ya en plena producción de las fotos o en pleno proyecto personal que tengamos, ¿no? Presente. Eso también es muy importante, ¿no? Igual, es la misma secuencia de fotos, ¿no? Esta también fue en el centro de Arequipa, igual, con el mismo modelo, involucrando, como les dije anteriormente, a la modelo en su entorno. Yo pienso siempre que la modelo es el personaje principal del entorno, ¿no? El entorno es una parte más de la foto, de la imagen, pero la modelo o personaje a que estés retratando, fotografiando, es el elemento principal de ella, ¿no? Es el que le da movimiento a tu imagen, al que le da vida, ¿no? Es lo principal, al que le da un porqué, ¿no? ¿Por qué se hizo o por qué esto, ¿no? Igual, por ejemplo, también hay una rama de la fotografía de moda que es la fotografía beauty. La fotografía beauty es un tipo de foto en donde más se refleja, en algunos casos, bueno, mayormente la belleza, y su palabra lo dice, la belleza y el maquillaje, ¿no? La elaboración del maquillaje, productos de maquillaje, en donde se arma un concepto igual con una maquilladora y se trabaja la producción. Entonces, esta es una fotografía beauty también, ¿no? Que fue por encargo de una maquilladora aquí de Arequipa, la cual para su publicidad, bueno, tuve el honor también de retratar, ¿no? De hacer ese maquillaje. Y lo que me gusta a mí es que mis personajes sean camaleónicos, ¿no? Al momento de ser camaleónicos mis personajes, es cuando va a funcionar mejor tu concepto, ¿no? Le das un papel a tu modelo, hombre o mujer, lo cual debe de llevarlo a cabo, digamos, perfectamente de acuerdo a lo que has pensado, pero nada es perfecto, pues, algunas cosas, algunas veces, ¿no? Algunas veces puede salir mucho mejor, pueden salir no tan como lo has pensado, pero sí te sale una imagen en la cual te va a funcionar bastante, ¿no? Y nada, pues ese tipo de maquillaje también es muy elaborado, ya que, bueno, algunas veces los maquillajes, cuando organizan las maquilladoras, duran 2 horas, hasta 3 horas, 4 horas, depende de la elaboración del make-up, del maquillaje. Bueno, los medios no hacen al fotógrafo. Es muy cierto que los medios no hacen al fotógrafo. Lo que hace al fotógrafo es el talento, ¿no? Una cámara no me va a hacer fotógrafo, ¿no? Tampoco haberme leído un libro, no sé, de qué es la fotografía, digamos, de, no sé, de, o 10 tomos de qué es la fotografía, no me va a hacer fotógrafo, si es que yo no tengo el talento, ¿no? El talento es algo innato que lo tienes, y con el proceso de tiempo lo vas explotando o haciendo crecer más. No todos podemos ser creadores de imágenes, ¿no? No todos pueden ser creadores de imágenes. Pueden ver, conozco fotógrafos que han estudiado en algunos institutos conocidos y no, a veces ves y no es el desempeño que tú esperas ver, ¿no? En alguien, quizás, porque quizás no hay el talento, pero sí hay las ganas de hacerlo, pero es igual, ¿no? Es así como en el fútbol, pues no todos destacan, no todos son Messi, no todos son Ronaldinho, ¿no? Es igual en el medio artístico. No todas las pinturas son obras de arte. Algunas no lo son, pero algunas tienen mucho marketing que las hacen ver como tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a lo pictórico. La Mona Lisa, por ejemplo, ¿por qué creen que es tan conocida? Porque si Leonardo da Vinci tiene muchas mejores obras, ¿no? Como no sé si conocen La Dama y el Armiño, si no me equivoco, que es una buena obra de da Vinci, y otras más, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa es famosa porque un italiano, no recuerdo su nombre, Perugia creo que apellidaba, trabajaba en el Museo de Francia, en Louvre, si no me equivoco, creo que es, y se robó la obra, ¿no? Esta obra, la Mona Lisa, pero esta obra no se encontraba entre otras obras, ¿no? O sea, había una sala con 20 obras y era una de más, era la Mona Lisa, ¿no? Entonces este italiano se lo lleva. Pasó tiempo, la gente buscaba la Mona Lisa, hicieron propaganda, que se perdió una obra del Museo Louvre, ¿no? Propaganda, ¿no? La palabra dice propaganda. Entonces, la gente decía, ¿cuál es esa obra tan famosa que se ha perdido, ¿no? O sea, es famosa por Leonardo da Vinci, ¿no? Pero, ¿por qué se perdió, ¿no? Y una vez la policía entra al departamento donde vivía ese italiano y dice que se lo había robado porque era un patrimonio italiano y quería llevárselo a su padre. Pero no, pues falso, porque eso, si no me equivoco, fue un encargo, no sé exactamente los nombres, pero un encargo de un francés hacia Leonardo da Vinci, ¿no? Y de ahí se volvió famosa la Mona Lisa. Y eso de que dicen que la proporción perfecta, eso, no, o sea, es falso. Hay muchas obras muy buenas, con buenas proporciones. Solamente lo que, como les decía, el marketing es muy importante también, ¿no? Pero bueno, Leonardo da Vinci era un gran artista, ¿no? Pero hay fotógrafos a veces que no destacan tanto por sus grandes obras, fotógrafos, ¿no? Sino que por más marketing, ¿no? Más redes sociales o esto, ¿no? Esos también son factores que ocurren siempre en esta industria, ¿no? Tanto como ustedes que están estudiando la carrera de comunicación, igual, es lo mismo, es lo mismo. Pero ese es el problema, ¿no? Quizás que hay, ¿no? Que a veces no rescatamos a los verdaderos talentos, ¿no? Y hay gente que quizás está haciendo obras o fotos que no tienen ningún sentido, pero bueno, están ahí, ¿no? Pero bueno, por eso mismo hay que ser competitivos y saber lucharla. Esta foto, por ejemplo, fue hecha también para una marca de zapatos de Arequipa que se llama Kelly Shoes, ¿no? Por ejemplo, también, ¿por qué también mencionaba esto de que los medios no sean el fotógrafo? Porque a veces hago fotos, solamente utilizo mi cámara y un elemento que me pueda hacer un rebote de luz, ¿no? Para chocar la luz solar o la luz de una lámpara o de un flash hacia la modelo, ¿no? Un modelo. Como por ejemplo esta foto, ¿no? Que la hice en la playa, a una modelo, niña todavía, pero que es la ganadora del Model of the Year, un evento que organiza en Lima. Esta foto, por ejemplo, la hice sin nada, solamente mi cámara y tomando en cuenta las proporciones de la luz, cómo caía hacia ella, ¿no? Entonces, la dirigía que hace esa postura saltando, ¿no? Y lo ve la foto en ese momento, ¿no? Y bueno, las proporciones del cuerpo de ella me llamaron la atención. Igual aquí, ¿no? En la misma secuencia de fotos. Igual en la playa, solamente mi cámara y nada más la luz solar, luz natural. Igual en la misma playa, la misma persona, el mismo modelo. Aquí me ayudé con un rebotador, o sea, es un rebotador que tengo mi cuñado, por ejemplo, que él es tiene su empresa de drywall, que fabrica cosas. No sé exactamente cómo se llama, es como unas baldosas cuadradas que utilizan para el techo. Y tiene un lado plateado y un lado blanco. Entonces, yo dije, pucha, esto no puede funcionar para mis trabajos, ¿no? Y lo gratis, porque estaba ahí como que un residuo más de su chamba, ¿no? Entonces lo agarré y ese día lo llevé y me sirvió para poder darle luz al rostro, ¿no? Y mi cámara y eso, nada más, y un asistente, ¿no? Que me pueda apoyar. Y una maquilladora, de hecho, que estuvo ahí. Y bueno, las prendas que puso la misma modelo, porque fue por encargo del modelo de yo. Entonces, nada, por eso los medios no hacen, como les digo, al fotógrafo. Todo esto es cuestión de creatividad y saber cómo funciona cada cosa, ¿no? Igual, la misma secuencia, la misma persona, ¿no? Igual es un retrato en donde trato de marcar bastante la mirada, ¿no? La mirada hacia nosotros, ¿no? Hacer que la foto se vuelva tuya. ¿Cómo hacemos que la foto se vuelva tuya? O sea, hacemos que la fotografía se vuelva tuya en el momento en que nosotros mismos tomamos la acción de dirigir a la persona, al personaje, ¿no? A mí me gusta siempre, ¿no? Dirigir a mis modelos, a modelos con los que trabajo. Y al equipo de trabajo, a veces cuando me encargo de hacer dirección también, de toda la producción, y ahí es donde ya pongo el 100% de todo, siempre pongo el 100%, ¿no? Pero pongo más del 100% de lo que hago para que salga tal cual lo he imaginado, ¿no? Tal cual, entonces ahí la foto se vuelve mía, pero si yo dejo a la persona que estoy fotografiando que ella haga lo que quiera, o sea, pues haga la pose que quiera o me dirija a mí, ahí yo no estoy haciendo una foto, solo estoy, bueno, no estoy creando una imagen, solo estoy haciendo una foto, ¿no? Al momento que la foto se vuelve tuya, ya se crea una imagen tuya, ¿no? Y bueno, siempre pienso que quiero que el espectador vea lo que la modelo hace y yo me siento como si fuera la modelo, ¿no? Como si yo fuera ese instante de ella o de él haciendo esa acción. Hay que ser camaleónicos en ese sentido también, ¿no? De la mente abierta, para el arte que tenga la mente abierta, ¿no? Y nada, pues, siempre hay que saber cómo dirigir a los personajes que van a trabajar. Y ahí recién esa obra se vuelve tuya, ¿no? Es tuya, porque tú has tomado en cuenta esos aspectos. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, a veces cuando cuando estamos o estoy haciendo producciones o fotos y hay modelos que a veces son un poco parcas, no tengo ningún problema con ninguna de ellas, ¿no? Con ninguno de ellos. Pero siempre hay que siempre trabajo en un ambiente alegre, de armonía, en donde se da confianza con el personal con el cual estás trabajando, ¿no? Porque si se crea un ambiente conflictivo, es muy difícil que se pueda continuar con la producción o el trabajo que se está haciendo, ¿no? Es muy importante siempre mantener una armonía, alegría en el ambiente de trabajo. Es lo que me gusta de mi trabajo, ¿no? Yo cuando voy a trabajar me siento feliz, ¿no? No era como les contaba cuando trabajaba en la cervecería Bacus. Bueno, perdonen por decir nombres de empresas, pero yo no quería trabajar, o sea, hasta a veces me faltaba, ¿no? Me faltaba trabajar. No lo voy a mentir, no he presentado certificados falsos de salud para por no ir, porque era estresante, o sea, no era lo que no me gustaba. Si no te sientes bien con lo que haces, con lo que estás haciendo, no lo hagas. Entonces, lo ideal sería que estés satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Y te sientas feliz, ¿no? El bien en ti es cuando vas a ver que todo es distinto, ¿no? Y vas a hacer las cosas bien, ¿no? Por eso siempre ustedes tienen que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Que es muy importante. Por ejemplo, esta foto también fue hecha para una tienda en Lima, ¿sí? Una tienda conocida en Lima, con una modelo argentina también, y la hicimos acá en Arequipa igual, como les comentaba, que es uno de los factores que, o de los metas que tengo, ¿no? Traer un poco más de industria acá en Arequipa, ¿no? Y desarrollarla y dar la mano a gente para que ellos también puedan desarrollarse, ¿no? Y poco a poco se va expandiendo más. Arequipa está considerada como la capital mundial de la fibra de alpaca, ¿no? Entonces, tenemos que explotar eso, pues, ¿no? Ya sea en fotos o audiovisuales, como comunicadores sociales, ¿no? Tenemos la posibilidad de poder explotar eso, que es una facultad que lo tiene Arequipa y Lima, ni Lima lo tiene, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Además, en Arequipa han salido muy buenos artistas, ya sea fotógrafos o acuarelistas, ¿no? Y políticos también, ¿no? Hablando de otros temas, ¿no? Ahí. Quizás tengan una pregunta hasta aquí.
Sí, Orlando, algunos han hecho algunas preguntas, te las comunico. Luis Mendoza nos pregunta, ¿cómo diriges a las modelos?
Bueno, hola Liz, saludos, Liz Mendoza. ¿Cómo dirijo a las modelos? Bueno, primero se realiza un casting, ¿no? Que se pueda prestar al concepto que quiere desarrollar la agencia publicitaria o el diseñador, el perfil que quiere, o el mismo fotógrafo, ¿no? Es un scouting, se busca qué modelo puede funcionar en ese papel, porque es como que actuar en cámara, pero con cámara en foto. Y de acuerdo a eso, se selecciona la modelo y se le pide a la modelo que... se le enseña a la modelo, se le muestra un mood board, de más o menos cómo van a hacer las fotos. Un mood board es como una historieta de cómo van a hacer las fotos, en, no sé si va a ser en un sillón, o si va a ser en una silla, por así decirlo, ¿no? Si va a ser en, no sé, en un árbol, no sé. Entonces la modelo tiene que entender ese aspecto, y se le deja a ver a la modelo cómo va a desarrollarse en ese ambiente, entonces. Y tú, como decía anteriormente, la vas guiando a la modelo, para que pueda crear la imagen que están planificando, ¿no? El fotógrafo o la productora. Entonces, de acuerdo, se dirige a la modelo, más bien siempre tomando en cuenta las líneas corporales, las expresiones, cómo pone la mano, cómo pone el pie, todo eso, los detalles son importantes en una fotografía de moda. O sea, dependiendo de los detalles también, ¿no? Por ejemplo, esta foto que les muestro, que está la misma modelo, si vemos que tiene cabellos abajo como espinados, no me afecta la imagen, ¿sí? No me afecta la imagen. Porque eso es lo que se buscaba, un poco más desordenada la foto, como que la casaca de cuero un poco más a un lado, como el pecho al aire y la mirada, ¿no? Vamos hacia un lado, ¿no? Que es lo que demuestra, como si estuviera mirando algo y mostrando algo, ¿no? O sea, por eso hay detalles que hay que tomar en cuenta y detalles que funcionan también, ¿no? En ese sentido.
Orlando, Patricia de redes sociales me pregunta, ¿cómo sabes que es la toma perfecta?
¿Cómo sé que es la toma perfecta? A ver, Sé que es la toma perfecta cuando tomo en cuenta los detalles que anteriormente les he comentado, ¿no? Cómo he puesto la mano, cómo he puesto, no sé, la posición del rostro, si va de acuerdo a la prenda, la postura que ha tomado la modelo, si la mirada no está tan perdida, quizás en el momento que busque algo más directo con la cámara, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero póngase que hagan ustedes 10 fotos a una sola persona. De esas 10 fotos, les aseguro, si la persona es profesional, o sea, si la modelo es profesional, de esas 10 fotos vas a tener 5 buenas, a 4. Si la persona no es profesional y es una amiga que le está tomando fotos, vas a tener una foto a 2, nada más. Por eso siempre se busca modelos profesionales para poder dar más cantidad de fotos perfectas, por así decirlo, ¿no? Es en ese sentido.
Por lo general, ¿qué diafragma utilizas para las sesiones?
Bueno, en el estudio estoy utilizando a veces diafragmas 10, 11, ¿no? En exteriores depende también si quiero hacer ese enfoque de fondo, puedo abrir más mi diafragma, ¿no? Y subir más mi velocidad, a los que comprenden, claro, ¿no? Depende también de eso, ¿no? También qué intensidad tengo mi flash adecuado, con qué distancia está el flash con relación a la modelo, depende también de eso la apertura del diafragma que utilices, ¿no? Si no, va a salir quemado, subexpuesta, ¿no? En ese sentido.
Otra de las preguntas que nos hace Dani dice, ¿cuánta es la edición que se usa para cada fotografía?
Bueno, Dani, gracias por tu pregunta también. La edición que, bueno, tenemos para lo que es la fotografía de moda es relativa. Hay fotografías beauty, como les comenté anteriormente, el rostro. La fotografía beauty tiene que tener una calidad de piel óptima. Óptima, entre comillas, ¿no? Porque también tiene que mostrarse la realidad, tampoco falsear la piel. No podemos falsear la piel ni nada de eso. Entonces, una fotografía beauty más o menos toma unos 40 minutos, hasta a veces una hora. Depende de la dificultad de lo que se ha hecho la foto, ¿no? Elementos que participen en la foto beauty. Y cuando es una foto como esta, por ejemplo, que estamos viendo, toma como máximo unos, a ver, 10 minutos, 15 minutos puede ser a 20 minutos, más o menos, porque tiene más piel que retocar, ¿no? Pero si es una foto como las anteriores, vamos a mostrarlas como esta, por ejemplo, que me va a tomar unos 6 minutos, 7, 6 a 10 minutos, 7, 8 por ahí, ¿no? En realidad no suelo ponerle mucho retoque, solamente eliminar un poco las imperfecciones de piel, ¿no? O algunas arrugas que puedan haber quizás, ¿no? En la foto. Pero ahí, los fotógrafos trabajamos algunas veces con retocadores, ¿no? Retocadores profesionales que se dedican netamente al retoque de fotos de moda. Porque el fotógrafo no puede hacer todo, las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, por eso siempre recurrimos a los retocadores que quizás pueden hacer un trabajo un poco más fácil también, ¿no? Porque a veces no hay tiempo para retocar, no sé, ver unas 200 fotos o 300 fotos de un e-commerce de alguna marca, ¿no? O sea, entonces necesitamos ir a apoyar a un retocador que pueda hacer trabajos, claro, pagándole, ¿no? Eso. Y se dedica solamente a eso, a retoque. Nada más, a retoque de fotos de moda. Eso, ¿no?
Otra consulta, en redes sociales, en Facebook, me preguntan si también editas la foto perfecta. ¿Es necesario editarla?
La foto perfecta. Es que la foto perfecta es cuando has visto que la acción es correcta. La acción que la modelo está es correcta. ¿Ya? Entonces, tú le das la postproducción. ¿Por qué le das una postproducción a tu foto? Porque tú, antes de hacer una producción, tienes un concepto de qué elementos van a participar en esa imagen que vas a crear, ¿sí? Ya sea en el vestuario, en el maquillaje, en el ambiente y lo que sea. Cómo vas a la ropa y todo esto. Entonces, en ese momento que tú has tenido una preproducción, o sea, planificando todo, también te planificas qué color pasa a tonalidades de ponerle quizás el retoque. Entonces, la postproducción es importante, sea la foto que sea, o sea, sea la foto en estudio o en exterior. La foto perfecta quiere decir que está de acuerdo a los parámetros que han buscado, o sea, como le decía anteriormente, la mano está correcta a lo que tú quieres en ese momento, por eso es tu foto perfecta, tuya, ¿no? Lo que tú quieres demostrar. Entonces, igual tú tienes que darle tu postproducción, ¿no? Porque quizás hay alguna arruga de la prenda o quieres quitarle un gradito que tiene en la frente en la modelo, o quieres resaltar un poco más la, o quizás quieres darle otro tipo de color a las luces altas, a las sombras, eso, ¿no? Siempre, siempre. Algunas fotos sí no tienen quizás retoque, ¿no? Son fotos un poco más, más espontáneas, entre comillas, porque no has buscado hacer la foto con retoque, ¿no? O sea, no quiero hacer el retoque, quiero que se vea así, como la tomé, punto. Depende de lo que busques, ¿sabes? También he hecho fotos sin retoque, nada. No uso mucho retoque en realidad. Parece que tuviera retoque, pero la idea es cómo utilices la luz también. La luz, si no hay luz, no hay foto. No hay foto, ¿no? Entonces, la luz es muy importante para la foto, ¿no? Es una palabra fotografía, o sea, dibujamos con luz, dibujar con luz. O sea, si no hay luz, y puedes tener un flash y esto, pero si no sabes usarlo correctamente, vas a tener que hacer una postproducción tremenda, ¿no? Pero primero, antes de, se evita tener tanta postproducción, hay que evitar eso, o sea, ¿por qué evitas? Porque ya destruyes una imagen. Si tú le das un trabajo, una foto a un retocador profesional, y tu foto está mal iluminada, te la va a devolver. Qué vergüenza que un fotógrafo que te devuelva tu foto, ¿no? O sea, es que tu foto no puede tocarla. ¿Por qué? También está la credibilidad de ese retocador, o sea, ponte que le das enfocada. Porque el enfoque también es relativo. O una foto mal en tu arte no puede hacer maravillas tampoco, ¿no? O sea, la idea es que hagas una buena foto, bien iluminada, y el retoque sea mínimo, pero es necesario siempre. En lo que es moda y retratos es necesario. ¿Por qué me refería en el enfoque relativo? Porque tú puedes tener una foto que esté desenfocada y te demuestra algo, te da una imagen, un concepto en especial, te da una idea, ¿no? El enfoque no es... Sí, es necesario el enfoque, de hecho, cuando vas a hacer una gigantografía de algo, un anillo que tiene que ser, es algo conceptualizado, y buscas eso en tu fotografía, media desenfocada, pero te demuestra algo, ya, es bienvenida, ¿no? Si se entiende, es buena, buena la idea.
Otra de las preguntas que nos hace, Eric pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la fotografía a blanco y negro?
Fotografía blanco y negro analógica. La fotografía, porque es digital también, blanco y negro. O sea, tomas en blanco y negro en tu cámara digital y esto te gustaría blanco y negro. Una de las desventajas quizás de hacer la fotografía analógica, o sea, a celuloide a rollo, primero vamos a hablar sinceramente. O sea, contaminamos mucho con los químicos. ¿Ya? Es verdad. Contaminamos con los químicos. ¿No? Con el material que se utiliza para hacer la fotografía analógica. Y es un hecho, ¿no? O sea, es muy bonito, que te da un feeling y eso, lo otro. Sí, es bacán, de hecho, que me encanta también. Yo utilicé muy poco fotografía analógica, muy poco. Pero en ese sentido es contaminante por los químicos. Con contra, también, que no te permite quizás tener fotos mucho más rápidas en el momento, ¿no? Pero eso no te quiere decir que no seas bueno haciendo fotos, o sea, o haciendo, creando imágenes, ¿no? Los pros de la fotografía analógica, como dije anteriormente, es el feeling que le da a que te pueda adiestrar mejor tu ojo, a poder comprender la luz, a cómo funciona un obturador, una velocidad, a cómo utilizar una luz de lámpara, una luz de flash. Eso te va a ayudar bastante, la fotografía analógica, para que en la fotografía digital puedas trabajarla plenamente bien, ¿no? En ese sentido, eso, ¿no? Eso me parece que... Ahora, he visto fotógrafos que quizás hacen fotografía analógica, rollo. O sea, está bien que esté en un film bonito, la máquina, todo, ¿no? La fotografía analógica, pero la idea es crear imágenes, pues, ¿no? O sea, no es tomar... Tengo mi cámara analógica, o sea, de medio formato, ¿no? Y voy a hacer fotos de una plantita, eso, o sea, no, pues eso lo puedes hacer con el celular, le pones blanco y negro y dices, y esto, ¿no? O sea, la idea no tiene que ser que, porque la hice con una lógica, vale más, no, o sea, creen una imagen. La cosa es crear imágenes, conceptos. Tampoco es porque se le hayas hecho con una lógica o con una digital, perdón, con una analógica, es que va a tener mucho más mérito que una digital. O sea, algunos piensan así erróneamente, pero, ¿no? Pero hay que profundizar un poco más sobre las cosas.
Orlando, una de las últimas preguntas es, Melissa nos dice, bajo tu experiencia, ¿cómo convertir la fotografía en un trabajo?
A ver, entonces lo entiendo como que cómo convertir el hobby a un trabajo, algo así. Lo puedo entender así quizás. Bueno, primero, como les comentaba, todos podemos tener una cámara y tomar fotos. Eso no nos quiere decir que nos vamos a hacer fotógrafos. Quizás podemos ser fotógrafos, pero tomando fotos. La idea es crear imágenes. ¿Cómo te creas un profesional? Te creas un profesional en lo que es el mundo de la fotografía, especializándote, demostrando que tu trabajo es óptimo en el sentido de que puedes cumplir con tus clientes y le metes el 100% a esto. Yo, por ejemplo, me dedico al 100% a lo que es fotografía. Yo 100% de la fotografía se convirtió en mi vida, ¿no? O sea, 100% vivo de esto y es lo que a mí me da, ¿no? Que sientas que crear imágenes es tu necesidad diaria y que quieras, antes que el dinero, que quieras que la gente te reconozca por lo que estás haciendo, ¿no? Eso para mí es más importante. Ya el dinero quizás puede venir después, ¿no? Pero lo importante es que mientras tú quieras hacer que la gente reconozca lo que estás haciendo, que tomen en serio tu trabajo, es muy gratificante, ¿no? Si tú sientes eso, entonces lo vas a convertir en tu profesión, ¿no? Pero darle 100%, dedicándole tiempo a esto, instruyéndote, aprendiendo a observar, a ver, aprender a mirar, ¿no? Como dice el nombre de este taller, ¿no? Más allá de la mirada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, ver más allá, ¿no? O sea, hacer la imagen de la que otra persona no pudo hacerlo, quizás, o no lo imaginó como tú. Todos esos aspectos son lo que te vuelven a ti un profesional, ¿no? Y dedicarte a esto es caro, sí, la fotografía es cara, por los mismos implementos que tienes que comprar, pero si te encanta y te gusta y le haces 100%, vas a desarrollarte plenamente como profesional, ¿no? En ese sentido. Y siempre, antes de tomarla como en serio, como te digo, prepararte, ¿no? O sea, ahora, digo yo, un cartón no hace a un artista, a un fotógrafo, a un artista plástico. ¿Qué te hace artista? Tus trabajos, pues, ¿no? O sea, si tú eres fotógrafo y quieres hacer fotos para una marca, pues ya tienes un tiempo, entonces te va a decir, dame tu cartón, ¿no? Te va a decir, enséñame tus trabajos, por quién has trabajado. Pero por eso mismo el valor que tienes, el talento que tú tienes dentro, ¿no? Y cómo tú lo vas desarrollando, no desarrollando, lo vas explotando ese talento. Si te puede gustar, puedes tener los ánimos, pero si no tienes el talento, no va a servir de nada. Y así es sencillo, aunque suene frío, pero así es. O sea, por eso es bueno mirar trabajos de otros artistas y examinarlos, ¿no? Y ir viendo y practicando. O sea, puedes desarrollar quizás sí una fotografía buena, pero que cumple, pero que destaque es algo más complejo de desarrollarlo, ¿no? Y la idea es que todos destaquemos, ¿no? Que todos aprendamos, destaquemos y digamos desarrollar algo. Eso.
Orlando, una última pregunta dice, ¿cómo se viene desarrollando el campo de la fotografía en estos tiempos de cuarentena?
Muy buena pregunta. A ver, ¿cómo se viene desarrollando? A ver, en realidad muy poco, de verdad, muy poco. Más que nada, se está dando talleres virtuales a distancia, ¿no? A personas que quieran aprender lo que es fotografía, ¿no? Dando charlas. Algunos trabajos sí se han dado pequeños en estudio con las normas de seguridad no requeridas, no permitiendo el ingreso de muchas personas también en estudio. En la calle no he visto que han estado haciendo fotos, de verdad. Pero actualmente creo que ya sale un decreto en el área peruana de que ya se pueden hacer actividades audiovisuales y fotografía, ¿no? Pero con las medidas del caso. Eso, ¿no? Y bueno, lo que son fotógrafos de bodas, los colegas de bodas, creo que sí está abajo, ¿no? Sí han tenido, creo, trabajo también, pero ahora las reuniones son un poco más cerradas, más privadas, ¿no? y creo que por esa parte pueden ir como a atacar, ¿no? O sea, yéndose, promocionándose en sesiones más privadas, quizás para familias, en casa, ¿no? Con la medida del caso. Lo que es moda, más que nada está dando fotografía de productos también, productos que han estado vendiendo, ustedes saben, el e-commerce, o sea, las ventas por internet han crecido bastante. En ese campo también se va a desarrollar bastante la fotografía de productos, ya sea de alimentos o de productos, ¿no? Es un campo que también, he hecho fotografía de productos también, de alimentos, pero voy a desarrollar un poco más, porque también es parte de, ¿no?, los productos. Pueden ser productos de moda, o sea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, bueno, eso, ¿no? Más que nada pasó en lo que es la fotografía en esos tiempos de la cuarentena. ¿Alguna otra consulta por ahí?
Cristian nos consulta, ¿por qué te gustó la fotografía y cómo lograste conseguir tu primer trabajo en esta profesión?
A ver, ¿por qué me gustó? En realidad me gusta también lo que es dirigir Reels, ¿no? Eso. O sea, Reels como pequeños cortos de publicidad. Pero más que nada la fotografía, porque la fotografía es una imagen quieta que tú la puedes tener, no sé, enmarcada, y tenerlo en tu casa o una revista, y todo el mundo lo va a ver más fácil quizás que ver un reel. Ahora casi que pueden ver una propaganda en un celular, ¿no? Pero tenerla ahí presente siempre, voltear la cabeza y mirar siempre la foto ahí es otra cosa, ¿no? Eso es lo que me llevó a la fotografía, y también me llevó a la fotografía a amarla por la experimentación de usar la luz, ¿no? La luz, a mí me gusta bastante cómo puedo utilizar la luz sobre la persona, ¿no? Cómo cae la luz sobre la persona, cómo hacer nuevas formas de iluminar, ¿no? Y cómo, como les dije anteriormente, cómo reflejarme yo en la modelo, ¿no? Eso es lo principal, cómo yo reflejarme en la modelo o modelo, ¿no? Lo que yo pienso que ella o él tiene siempre que reflejarme a mí, ¿no? Entonces, por esos temas a mí me llenó mucho la fotografía. Y mi primer trabajo que tuve como fotógrafo de moda, me acuerdo que fue aquí en Arequipa también, fue sí, en Arequipa. Y me acuerdo que, pucha, me pagaron un poco, sí, pero para mí fue gratificante, ¿no? Porque me sentí necesario o necesitado de lo que hacía. Y nada, pues o sea, eso me gustó bastante. Fue una experiencia. En realidad no hubo mucho equipo de trabajo. Sí, fue para una marca de Arequipa, de Alpaca, pero una marca más pequeña. Y sí, me gustó bastante. Lo hicimos en la noche, me acuerdo todavía. Y, pucha, yo no tenía flash, me acuerdo. Me tuve que prestar un flash de un amigo. Tenía uno, pero más pequeño, de mano, un flash de zapata. Y tuve que prestarme un flash de un amigo, con batería grande, para sacar a la calle. Y nada, pues o sea, fue una experiencia. La primera experiencia que tuve haciendo fotos fue gratificante para mí, porque ya me sentí compensado, quizás, en lo que estoy haciendo, ¿no? Y como que de ahí empezó poco a poco. Y así, eso fue, ¿no? Igual como ustedes, quizás, lo que se van a dedicar a la fotografía, ya sea retrato, bodas, niños, moda, publicidad, les va a pasar igual, ¿no? Les va a pasar igual. Igual he tenido varias experiencias en el trabajo, ¿no? De lo que estoy haciendo, ¿no? Felizmente buenas en su mayoría, ¿no? Algunas sí. Y unas pocas, o sea, una mala, pero después todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Una otra consulta?
¿Es posible que la cámara de un smartphone se aproxime o iguale la calidad de una cámara fotográfica?
A ver, una cámara de un smartphone igual una. Actualmente tiene muy poca capacidad de gama de colores al momento de ampliar una foto, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero quizás con el tiempo sí, ¿no? Sí, quizás pueda hacer que se iguale, ¿no? Con los años, ¿no? Pero es, creo que, a ver, maniobrar una cámara básica o intermedia o de gama alta, una cámara, es muy distinto a agarrar un celular y sacarlo de tu bolsillo y hacer una foto, ¿no? Para una producción, porque primero quizás no te rinda mucho, la calidad de imagen no te va a rendir mucho, ya que el sensor de una cámara actualmente es mucho mejor y mucho más grande, la cámara de colores y la calidad de píxeles que tiene, trabajar a ISOs altos es mucho mejor en una cámara profesional, bueno, gama alta o gama media o gama baja, así sea, pero no se aproxima, hasta donde yo he visto no se aproxima, hasta ahora no se puede aproximar, no puedes hacer creo que una ampliación de una gigantografía de, no sé, 15 metros por 5 metros, y una de celular creo que no puedes ampliarla ese tamaño, ¿no? Una foto de un celular, ¿no? O sea, no, todavía no, pero me imagino que con el futuro sí se va a poder, pero... ¿quién sabe? Pues también la tecnología cómo va avanzando, ¿no? Pero el uso del celular que se aproxime a una cámara no te va a hacer pues, un creador de imágenes, pues, ¿no? Eso no te va a hacer un creador de imágenes. Yo puedo tener un celular, por ejemplo, que pueda tener, no sé, 100 megapíxeles, pero, y no sé crear imágenes, eso no me va a hacer un fotógrafo. Aunque bueno, ¿no? Yo sigo con mi cámara de 50, por así decirlo, megapíxeles, pero sí soy creador de imágenes, ¿no? Tomémoslo por ese sentido también, creo, ¿no?
Finalmente, Orlando, y con esto finalizamos la rueda de preguntas. ¿Tienes alguna técnica fotográfica? ¿En qué consiste?
A ver, ¿alguna técnica fotográfica? A ver, la técnica fotográfica que tengo, nada, o sea, dar alegría en el momento, ¿no? Hablar con la gente, con el equipo de trabajo, para que todos podamos trabajar plenamente, ¿no? Después... quizás a veces suelo tirarme mucho al piso en el sentido de hacer las fotos, ¿no? O sea, no el coro, ¿eh? O sea, suelo ponerme mucho más abajo, o sea, arrodillarme en el piso y hacer las fotos desde ahí para darle un poco más de imponencia al personaje que estoy fotografiando. Depende también de lo que esté fotografiando, ¿no? Pero eso, ¿no? Y a ver, ¿qué otra técnica puede ser? Es que a veces hay técnicas que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Y lo haces constantemente, ¿no? Otra técnica que puedo hacer, no sé, creo que esa puede ser una, ¿no? Porque en cuestiones de técnicas y tips creo que están de más, ¿no? La idea es plantearte lo que estás haciendo bien y nada más, ¿no? No soy muy creyente de los tips y esas cosas, ¿no? Soy más creyente de uno mismo ser autosuficiente con lo que está haciendo, saber lo que está haciendo y hacerlo bien, ¿no? Y bueno, quizás si puede ser una técnica, puede ser, son técnicas que suelo estar un poco más abajo y hacer fotos desde ahí para poner un poco más de imponencia a la imagen que estoy fotografiando, ¿no? Eso. Y nada, quizás a veces utilizo bastante luz dura, y eso puede ser que sea una técnica que utilizo más, la luz dura quizás, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después continuamos con las preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces, involucra a un equipo de trabajo. Bueno, esta foto de acá la hice para un reportaje que me hicieron de TV Perú. Ya 2 años, si no me equivoco. Bueno, involucra a un equipo de trabajo. ¿Qué quiero comentarles con esto? Como enseñó anteriormente, si tenemos proyectos en mente, ya sea en lo que es fotografía o comunicación, entrevistas, lo que ustedes se van a dedicar en el futuro, es involucrar siempre a gente que pueda apoyar de ese proyecto, ¿no? Ya sea, no sé, productores, asistentes, directores de arte, maquilladoras, fashion stylists, diseñador quizás, dependiendo de lo que quieran hacer, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque entre todos vamos a seguir aprendiendo más, ¿no? Y así, como les comentaba anteriormente, también el mercado va a crecer más. Y de todos vamos a aprender, y entre todos nos damos la mano, y así hacemos que el comercio de lo visual crezca. Y es bonito, ¿no? Porque vas aprendiendo uno del otro, van aprendiendo cosas que algunos no saben, o experiencias, ¿no? Eso es muy, muy... muy satisfactorio para después de lo que vas a poder lograr, ¿no? Van a haber ventajas y desventajas también, pero igual es un aprendizaje, ¿no? Es la experiencia que vas agarrando en ese sentido. Y por eso siempre involucren a más gente en sus proyectos personales que tengan, ¿no? Ya sea trabajos, la universidad, igual con relación a lo que es audiovisual, involucren a más gente en ese entorno que puedan apoyar o trabajen en ese sentido, para que entre todos pueda crecer esto, ¿no? Eso es muy importante, un equipo de trabajo. Yo, por ejemplo, como fotógrafo, yo no puedo estar haciendo la foto y dirigiendo la modelo a la vez. o maquillándola, ¿no? Por eso necesito una maquilladora, necesito que el fashion stylist esté presente mirando cómo está la prenda, puede hacer que se doble el cuello de la modelo, perdón, el cuello de la, del saco de la modelo, y no me doy cuenta yo porque estoy más concentrado en cómo está mi luz, mis flashes, ¿no? O sea, por eso siempre involucrar más gente en el equipo de trabajo, ¿no? Para tener un mejor resultado de él, ¿no? Y igual entre todos aprendemos y podemos hacer ese chip a todos para que puedan seguir aprendiendo más y esta industria aquí en nuestra ciudad pueda seguir creciendo, ¿no? Es como que es algo que también, como les comentaba anteriormente, tengo en mente, ¿no? Que, o sea, que crecer más, ¿no? Crecer más esta industria y que nos vean a Arequipa como que una ciudad competitiva en lo que es producción audiovisual, ¿no? Todos aquí creo que son partidarios de eso, ¿no? Ya que están estudiando esta carrera, ¿no? Tanto desde el decano, rector, profesores y todo, ¿no? Son partidarios de esa idea, ¿no? De inculcar esto y que todos podamos crecer, ¿no? Y eso creo que es va a ser gratificante para todos, ¿no? Y ya no ser tan centralistas, ¿no? Y tampoco, hay algo que siempre niego, ¿no? Cuando a veces, yo soy limeño ya, pero bueno, mi papá es arequipeño y yo me siento arequipeño. Cuando a veces en Lima dicen, ah, eres de provincia, ¿no? Ah, pero yo a veces los cuadro, ¿no? Les digo, ¿pero por qué dices que es de provincia si tú también eres de provincia? Lima es una provincia, eres provinciano. De ese chip, esa idea que tienen en la cabeza, hay que cambiarla, ¿no? Todos somos peruanos, o sea, no necesidad. Eso, por eso es un pensamiento muy centralista, ¿no? El decir provinciano a alguien, cuando en realidad todos los peruanos pertenecemos a una provincia, ¿no? En ese sentido. Bueno, también, por ejemplo, en esta foto, involucramos a nuestro equipo de trabajo, también fue unas fotos para un taller que dio un diseñador para un instituto de aquel equipo conocido, y bueno, me encargaron a que yo haga las fotos finales de ese curso que dictaron. Entonces, nada, igual, ahí participaron igual la maquilladora, el diseñador mismo, los alumnos hicieron el papel de director de arte, ¿no? Y bueno, yo me encargué de hacer las fotos de la iluminación y algunas posturas también dirigir a la modelo, ¿no? Para que pueda desarrollar el papel tal cual se había planificado, ¿no? Y bueno, es importante siempre, como les digo, la iluminación. Con la iluminación tú cuentas también la historia. Si no está la iluminación, no vas a contar nada. Si está mal iluminado, no cuentas ninguna historia, ¿no? Eso es importante también. Bueno, tenemos la misma imagen en un primer plano hacia la modelo, ¿no? Que me relata el cuento igual de lo que estábamos haciendo en ese momento. Igual ese es un encargo de una modelo cusqueña que me dio para hacerla aquí en Arequipa. Eso fue hace 2-3 años, si no me equivoco. Pueden ver igual, mira, por ejemplo, ahí es luz natural nada más. Como le decía, el medio no hace el fotógrafo. Es mi cámara y un rebotador, esos redondos que algunos conocen, que me ayudó a recibir un poco de rebote de luz al rostro, ¿no? Y buscar la expresión correcta. Ahí yo busqué la expresión correcta. Por así decir, entre comillas, la foto perfecta que yo buscaba en ese momento, ¿no? Como estaba ella, se le ve sensual, ¿no? Y tranquila, ¿no? Igual que esta, ¿no? Igual la mirada, es igual hacia abajo, igual el viento y eso. Y bueno, esta es una foto de una amiga que es modelo de Lima, que también cargó, vino a Arequipa, le dije, vente a Arequipa para hacer las fotos, y tenía los medios ella para venir, vino y hicimos aquí unas fotos, justo en el centro de Arequipa. La idea que tenía era un poco más urbano, en ese sentido. También, mira, esta foto fue hecha a las, no me equivoco, 9 de la mañana, 8:30, algo así por ahí. Igual luz, ahí creo que utilizamos también luz natural, si no me equivoco. Sí, luz natural, un rebote y cámara. Tranquilo. Siempre tenía en la mente, días antes ya yo, acá solamente trabajé, bueno, acá trabajé con una maquilladora también, ¿no? Maquilladora, mi asistente y yo, nada más, ¿no? Y los looks ya lo armé con la modelo días antes de que ella venga, ¿no? Esto fue para, igual, a una marca de Lima también, un diseñador de Lima en las camisas. Hicimos acá en Arequipa, igual. La idea fue algo más, noté algo más como que al estilo de ¿cómo se llama? Tony Fontana, creo que se llama, Scarface. Ese fue el estilo que le dimos a esta imagen. Igual fue un rebotador y mi cámara. Y creamos la imagen, igual y lo mismo. Y me centré mucho en la mirada del modelo, que era algo que me caracterizaba bastante a él, ¿no? Tenía los ojos claros. Y nada, para poder vender el producto, que en sí el producto era la cadena y la camisa, ¿no? Que podemos ver ahí, ¿no? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más, quizás. Por ahí. Igual, miren, no sé si puedo decir mis redes sociales, bueno, ya la puse. Yo estoy en Instagram como Orlando Durán. Ahí tengo muchos más trabajos, quienes quieran conocerlos, me pueden hacer preguntas, lo que deseen, estoy abierto para respondérselas también por ahí. Bueno, y en Facebook estoy como Orlando Durán también, para cualquier trabajo, seguir más o menos cómo me voy desarrollando estos días, las producciones que se van a venir más adelante. Y si alguno también quiere hacer prácticas conmigo, con la productora, nuestra productora es OD Productora, ¿no? Y nuestro estudio es Dynamo Studio. Si quiere hacer prácticas con nosotros, no sé, que me avise y lo coordinamos. ¿Alguna pregunta de alguno de los participantes?
¿Qué es más importante en una fotografía de moda? ¿Vender el producto, o sea, la ropa, o vender la fotografía?
Me preguntabas qué es más importante en una fotografía de moda, ¿vender el producto y lo otro qué fue?
O la composición de la fotografía, el arte de la fotografía.
Ya, muy bien. Tú lo has respondido sola, o sea, vender el producto, ¿ya? La composición es parte de cómo vas a vender el producto. Cómo vas a tú a presentar esa prenda, cómo la vas a vender. Es parte de cuál es la identidad de marca de la empresa de que se fabricó esta prenda. La entiendes y dices, ah, ya, entonces esta marca, no sé, es para ropa infantil. No, pero es ropa infantil, entonces ya te dedicas a hacer fotos con modelos infantiles. ¿Entiendes? Un poco más dulce, más colores más suaves, más pasteles. Ahí estoy viendo este producto. Entonces, lo más importante es vender el producto, ¿no? Y si tú creas, ¿cómo vendes el producto? Creando un buen concepto, una linda imagen, que cuente una historia, ¿no? Todas fotos deben contar una historia. Todas fotos deben contar una historia. Como decía, la idea no es solamente agarrar mi cámara y mi asistente y una modelo e irme a la calle, el parque y tomar una foto debajo del árbol con dos flores, no sé, eso no es la idea. La idea es crear. Si no creamos, no vamos a decir nada. O sea, a decir nada en el sentido de que van a ver la foto y, ah, ya, pum, cambio de la hoja, ¿entiendes? Pero no me va a dar a pensar esa imagen. Entonces, la idea es vender el producto de acuerdo al concepto que se dé. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer y se tiene que hacer. ¿Una otra consulta? Soy todo oídos. Todos pueden ver la pantalla. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Sí, tengo una pregunta.
¿Cuál es tu nombre?
Marco, mucho gusto. Sí, tengo una pregunta.
Hola, Marco.
La puse en el chat, pero no la leyeron. Bueno, si utilizas algún tipo de referencias pictóricas, no sé, tipo Andy Warhol o algún tipo de pintura para crear tus imágenes, ¿cuáles son las referencias que tú utilizas para crear esas fotografías narrativas?
A ver, tocaste Andy Warhol. Pucha, a veces soy un poco directo, ¿no? Cuando hablo, pero... Andy Warhol fue un gran marquetero, por así decirlo, ¿no? Porque si tú ves las obras de Andy Warhol, no sé, es como que a mí no me gusta Andy Warhol, por así decirlo, ¿ya? Pero, o sea, sí lo respeto por la trayectoria que tiene, en el sentido de que ha sido un gran vendedor, ¿no? Por así decirlo, de su misma imagen, que se creó un personaje, porque él no era así en realidad. Él era ilustrador, si no me equivoco, ¿no? Y entonces... Yo, más que nada, cuando hago mis fotos, me centro mucho en artistas pictóricos como Caravaggio, por ejemplo, ¿no? Leonardo da Vinci, también algunas obras. ¿En qué? En los colores, en la luz, en la composición a veces que ellos usan. Porque ellos son nuestros antecesores, por así decirlo, ¿no? O sea, más que los primeros, más que de que se creó el daguerrotipo, todo eso, o sea, ellos son los antecesores, los artistas pictóricos, ¿no? Y después, ¿quién más? Como fotógrafos, admiro bastante por ejemplo, a Richard Avedon, ¿no? Fotógrafo de moda de la posguerra, Irving Penn, Helmut Newton, Peter Lindbergh, que ha muerto el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, sí, claro. Steve Meisel, todos ellos son fotógrafos de moda, Nick Knight. Admiro mucho las obras de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Bosco también me gusta, un artista pictórico español, si no me equivoco, el Bosco. Y esos son los que, por ejemplo, siempre veo sus trabajos pasados y voy viendo la luz, cómo utilizan. Y es como que te dan ideas de lo que tú buscas, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Porque es una cadena, o sea, todos tenemos referentes y los referentes nos hacen ver qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que podemos desarrollar nosotros también, ¿no? Es una cadena que se va armando, ¿no? Eslabón por eslabón, ¿no? Es una cadena de ayuda visual, por así decirlo, ¿no? Es una recomendación visual que tú adquieres, ¿no? En ese sentido. Entonces, es bueno siempre que estemos viendo artistas que destaquen, ¿no? Y que nos ayuden a ver las obras. Por ejemplo, Marco, como dijiste, Andy Warhol. Por ejemplo, Andy Warhol, ¿qué te puede ayudar a ti a desarrollar? A mí, por ejemplo, personalmente no me va a ayudar. En el área del marketing, ¿no? Me puede ayudar, ¿no? A poder comercializarme más mi trabajo, porque en ese sentido sí lo admiro a él bastante. Ese tino que tenía, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si conocen a Michel Basquiat también. Michel Basquiat también creo que lo conoció Andy Warhol y Andy Warhol le dio la mano y, bueno, se volvió famoso, ¿no? Michel Basquiat, Jean-Michel Basquiat también. Él. Eso, ¿no? Y nada, pues, ¿no? Eso es lo que me vino. Y eso sí, ¿alguna consulta más por ahí? Estoy todo oído, ¿sabes? En 2 horas, no hay problema.
En Facebook pregunta, ¿qué objetivos utiliza o cuáles a usted le gusta más usar?
Ah, qué lentes, perfecto. Bueno, también depende, ¿no? Igual. Yo, por ejemplo, antes estaba usando bastante el 70-200, bueno, todavía lo uso, ¿no? Pero usaba más el 70-200, 2.8, para estudio exterior, que me permite hacer un retrato un poco más cercano y todo eso. Y actualmente estoy usando un poco más el 24-70, 2.8, no tanto en estudio como en exterior. Me permite ser un poco más versátil en el sentido de agarrar ángulos y acercarme un poco más a los muebles y poder agarrar un poco más de espacio. Eso es lo que estoy utilizando. De 50 milímetros lo tengo, pero no lo utilizo. Tengo esos tres lentes, 70-200, 2.8, 24-70, 2.8 y 50 milímetros, 1.8. Solo tengo esos tres lentes, no tengo más lentes. Y eso, ¿no? Bueno, utilizo esos lentes. Depende también lo que desea hacer, ¿no? Depende de lo que desea hacer, porque antes, claro, al comienzo pensé que, pucha, con el 24-70 no iba a ser nada, que no sé, que mucho ángulo, pero no, en realidad no, cuando ya vas, cuando vas entrenando tu mente, la imagen, lo que vas mirando, cuando vas entrenando eso, ya te vas dando cuenta que puedes obtener otras cosas, ¿no? Y ya puedes después combinar ambos ángulos con los lentes, ¿no? Planos cercanos, planos más amplios, no sé, ¿no? De planos de detalle o lo que busques en fotos, siempre contando una historia. En ese sentido. Y eso es lo que te va a ayudar bastante, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Por ejemplo, esta foto fue hecha con un 70-200, 2.8. Nótese el fondo que está desenfocado, ¿no? Por eso utilicé este lente. En acercar un poco más el fondo hacia el modelo, para que me dé esa profundidad. La profundidad de campo. Esta también fue hecha con un 70-200, si no me equivoco. Igualito. Esto también. Esto también. No recuerdo, 70-200. Esto también 70-200. Bueno, le doy como la luz, que aprenda a iluminar bien. Y de acuerdo a lo que están iluminando, va de acuerdo al concepto que buscan también. No es echar luz por echar luz. La idea es contar el concepto, ¿no? Y eso. Eso es importante. Igual, esa foto, si les comenté, ¿no? Que lo hice solamente con un rebotador, si no me equivoco. Hacia la modelo. Para iluminarla a ella. El rostro y parte del cuerpo. Porque estaba justo como contra media contraluz. Y esto fue con un lente, si no me equivoco. Esta sí fue con un 24-80. No, 24-70, perdón. Sí, 24-70. Para agarrar un poco más de ángulo. Y esa es la idea que tenía de este concepto, dar un poco más de ángulo, más de entorno, ¿no? Esta también fue con un 2470, igual que esta. Estas en estudio que han sido con 2470, igual esta 2470 en estudio. ¿Alguna otra consulta que hay por ahí quizás? ¿Quieren hacer llegar?
¿Tiene alguna? A ver, otra consulta que nos hace Orlando, Jenny, ¿qué tan importante es un flash?
¿Qué tan importante es un flash? Bueno, si no tienes cómo iluminar, va a ser importante siempre un flash, ¿no? Para usar, como les dije anteriormente, si no tenemos luz, no hay fotografía. O sea, podemos hacer fotos normal con luz natural en el día, ¿ya? Podemos hacer fotos con luz de una lámpara de luz continua que nos permite tener una potencia adecuada para poder fotografiar, crear una imagen. Pero hay a veces una necesidad mucho... Hay momentos más complejos, ¿no? Que sí vamos a necesitar tener un flash para poder dar una mejor iluminación a la que estamos haciendo a la foto, ¿no? Pero si nos vamos a dedicar solo a lo que es fotografía con luz de ventana o por fotografía por hobby, por así decirlo, creo que está de más que se compren un flash, ¿no? Pero si es ya algo que te va a servir como apoyo para tu trabajo, seas entrevistador o lo que seas, y te necesitas fotos de respaldo, sí te va a ser necesario un flash, ¿no? Para poder tener una mejor iluminación, crear un mejor concepto de luz, ¿no? En ese sentido, sí. Sí, es importante un flash pequeño o grande, al que tú puedas conseguir, ¿no? Que tú puedas adquirir.
Otra de las preguntas es, ¿utilizas referencias pictóricas para crear tus imágenes?
¿De quién fue la pregunta?
Marco Antonio nos pregunta, ¿utilizas referencias pictóricas para crear tus imágenes?
Ah, ya, Marco Antonio, saludos. Bueno, como le comenté anteriormente, sí, estoy utilizando referencias pictóricas, y como le comentaba, de artistas como Caravaggio, el Bosco, Da Vinci, ¿no? Para ver, más que nada me centro en el color que ellos ponían a sus obras pictóricas, ¿no? Y en la luz, ellos cómo pintaban la luz, ellas las pintaban la luz, cómo caía la luz en sus personajes, ¿no? En ese sentido, sí, me gusta ver bastante. Y me gusta mucho ver el color que ellos utilizaban, más que nada, ¿no? El color, la forma, las posturas que ellos utilizaban, ¿no? Y de ahí es como que una guía que tienes, ¿no? Como dije anteriormente, es una cadena en que todos vamos aprendiendo de esos grandes artistas. Ellos son los antecesores, ¿no? En el retrato. Bueno, exactamente, hay más antecesores, ¿no? En lo que son retratos en bustos. Bustos me refiero a esculturas, ¿no? De retratos, pero ellos, en lo que es más cercano a la fotografía, pueden ser unos antecesores, ¿no?
Orlando, Fátima nos pregunta, ¿cómo puedo crear una fotografía narrativa?
¿Cómo puedo, perdón, qué? No escuché muy bien, disculpa.
¿Cómo puedo plantear una fotografía narrativa?
¿Cómo puedo plantear una fotografía narrativa? Bueno, la fotografía narrativa, depende si es una fotografía narrativa en qué área, pues, ¿no? Si es en moda, primero busca un concepto que el cual deseas contar, y como digo, si es en moda, y de acuerdo a la prenda que vas a usar, vas contando esa narrativa, cómo va usando mediante la serie fotográfica la prenda, la modelo o el modelo, en qué entorno se encuentra la modelo, cuál es la historia principal, para qué fue creada esa prenda, qué quieres demostrar con tu imagen. No sé, eso es lo que te puede ayudar a poder plantear una narrativa, haciendo siempre un esquema, un storyboard, si puedes hacer un storyboard para poder plantearte desde ese principio, crear escena por escena lo que se va a trabajar, o un mood board, que es muy parecido también al storyboard, en lo que quieres ir trabajando escena por escena, foto por foto, e ir contando la historia de tal, ¿no? Ya sería como para una editorial, una editorial de moda, ¿no?, la cual cuenta una historia. Por ejemplo, Steven Meisel es un gran fotógrafo estadounidense de moda. Él tiene fotos muy, muy buenas sobre editoriales de moda, donde tiene mucha narrativa en el sentido de, por ejemplo, no me acuerdo los nombres exactamente, ¿ya?, de la serie, pero, por ejemplo, si buscan en internet van a ver sus fotos. Steven Meisel, en donde cuenta la historia de una modelo, por ejemplo, que está en el aeropuerto y está pasando por ese escáner donde pasan las maletas. Y la modelo, tres policías la agarran contra la computadora, ¿no?, y le van rebuscando los bolsillos, ¿no? La modelo bien plantada y bien fashion, por así decirlo, ¿no? O sea, es una narrativa lo que está contando, la han encontrado algo en la cartera. Pero ella está vestida, no sé, con prenda de Chanel, no sé, Fendi, no sé, algo así. No, esa es una narrativa. Por ejemplo, crea una narrativa de acuerdo a un concepto, ¿no? Y igual, o sea, si quieres si es un reportaje, busca una historia en la cual tú deseas fotografiar y contar la historia de alguien, y mediante las imágenes y un pequeño texto te va a servir de mucho, ¿no?, poder plantearte eso, ¿no? Por ejemplo, la fotografía narrativa también, o documentalista, todo lo que conoce Salvador Salgado, ¿no? Él tiene muy buenas fotos de reportajes que ha hecho durante toda su carrera, ¿no? Recomiendo que puedan ver también sus fotos de él. ¿Alguna otra por ahí?
Con esta pregunta finalizamos, Orlando. Nos dice, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para los que están iniciando con la fotografía?
A ver, ¿qué recomendaciones para los que están iniciando en la fotografía? Primero, aprender bien lo que es la luz, ¿sí? Aprender a poder crear conceptos, a ver artistas, como lo que dije anteriormente, a ver artistas pictóricos, reconocidos. ¿Está desconectado? Disculpen. ¿Me escuchan, no?
Sí, sí te escucho.
Pues justo sonó, no sé si era mi computadora. Bueno, como les comentaba, aprender a usar la luz, a estudiar mucho sobre la luz, ¿no?, cómo conceptualizar una imagen en base a la luz, si es que van a trabajar en estudio o en exterior, igual, la luz funciona en todo lado igual, no igual, perdón, va a funcionar en todo lado para lo que quieran hacer. Si sabes utilizar tu cámara, bueno, aprende a utilizar más de lo que sabes ahora, a conocerla bien, los parámetros de tu cámara. A poder tener en claro cuáles son las metas que tienes, a qué rama de la fotografía, porque no podemos abarcar todas las ramas, ¿verdad? O son dos o es una rama la que te dedicas. Porque no puedes ser, puede ser, sí puedes hacerlo, ¿no?, pero es muy difícil ser fotógrafo de bodas, fotógrafo de moda, fotógrafo de bebés, fotógrafo de recién de mascotas, fotógrafo de esto, o sea, siempre centrándose en una o dos cosas que quieres hacer en tu carrera como fotógrafo, ¿sí? Y lo importante, como te digo, es centrarte en ti mismo, ser competitivo contigo mismo, tú eres tu propia competencia, eso tenlo siempre en tu mente, ¿no? Eso a mí me ayudó bastante, chicos, chicas, te comento, ser competitivo conmigo mismo, no ver lo que el otro hace y estar ahí como chismoso, ¿me entiendes a lo que me refiero? Porque a veces sí, en todos sitios es igual, pero sí, sinceramente, eso siempre va a pasar, pero hay que ser muy profesionales, o sea, muy profesionales lo que están haciendo, siempre hablar con la verdad ante el cliente, o ofrecerle un servicio óptimo, y estudiar bastante acerca de lo que es la fotografía en sí, ¿no? En qué podemos trabajar en base a la luz, es importante, y también plantearte un régimen, ¿no?, de tiempos, porque eso es muy importante en fotógrafo, si eres freelance, o sea, independiente, fotógrafo independiente, tienes que tener tus tiempos establecidos, de qué hora a qué hora voy a retocar mis fotos, de qué hora a qué hora las selecciono, a qué hora voy a hacer mi publicidad, no sé, eso, ¿no? A qué hora voy a poder estudiar un poco más de esto, de lo otro, ya sea por el medio que sea de estudio, ya sea por donde sea, igual. Igual es,
gracias,
eso es
Orlando,
muy importante, ¿no? Y como te digo, especialmente, coge la luz. No, gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias de verdad nuevamente, ¿no?, al programa de la carrera profesional de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de San Agustín. ¿No? Muchas gracias por la oportunidad. Y nada, pues espero que haya próximos talleres igual para poder estar presentes, ¿no?
Orlando, más bien, a nombre de
los... No sé si.
Dime.
Sí, muchas gracias.
A nombre de la Universidad Nacional de San
Agustín. Sí, no sé si se sigue mostrando mi pantalla.
No, Orlando, estamos mostrando ahorita tu certificado, queríamos hacerte llegar a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín, la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, en especial de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el certificado otorgado a Orlando Renzo Durán Tejada por haber participado como expositor en el ciclo de conferencias de fotografía Más Allá de un Instante, organizado por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación el día 4 de julio de 2020 por medio de la plataforma Meet. Orlando, y comprometerte, como tú bien has dicho, a invitarte posteriormente a otras conferencias donde de repente nos podrías demostrar un poquito más de tu trabajo.
Creo que sí, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, nuevamente a todos los involucrados en la charla. Y nada, claro que sí, estoy abierto a cualquier consulta o cualquier llamamiento que quieran hacer conmigo para poder victorias, quizás a una clase en vivo o lo que bueno fuera, ¿no? Igual, ya saben, bueno, voy a dejar nuevamente mi Instagram, que es Orlando Durán, su guión. Orlando Durán, con definición su guión. O sea que todo se mueve por redes, ¿no?
Gracias, Orlando. Gracias a todos los participantes y los esperamos en la próxima conferencia.